Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 216. ¿Por qué creamos contenidos? ¿Cuál es el objetivo de crear contenidos? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola de nuevo, qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde sin falta, hace ya más de 4 años estamos publicando semanalmente. De verdad, no hemos dejado de publicar una sola semana y eso de verdad que nos da mucha alegría tener esta frecuencia, esta perseverancia y saber que ustedes están copiando lo que compartimos semanalmente con mucho cariño, con mucho juicio. Hay un dato estadístico en el mundo de los podcasts y más que un dato estadístico es un número maldito, el número 7. Ese es el número de episodios de podcast que aguantan los creadores antes de rendirse. Por ahí en el episodio 7 empiezan a decir, no, esto está muy duro, no tengo más ideas, no tengo más cuento. Uy, es mucha la exigencia. Es una estadística, la gente va renunciando en el episodio número 7. Y obviamente la gente tiene todo el derecho a hacer contenidos, a no hacerlos, a publicar cuando quiera. Pero es importante tener en cuenta este número porque hay momentos en tu proceso de creación de contenidos donde tienes ciertas crisis o creativas o existenciales, si se quiere, o de tiempo, y no alcanzas a publicar tu contenido cuando te comprometiste con ese contenido quincenal o semanalmente o mensualmente. Así que de verdad que nos sentimos muy orgullosos de estar publicando semanalmente desde hace ya casi 4 años sin falta. Y entonces alguien me preguntará, Santiago, ¿cuál es el objetivo de crear contenidos? ¿Por qué creamos contenidos? En este episodio les voy a dar algunas respuestas, no tanto desde la respuesta estratégica de marketing de contenidos que he manejado durante tanto tiempo, aquella que dice que si creamos contenidos construimos lealtad por parte de una audiencia. Si creamos contenidos, tenemos a un desconocido más cerca a convertirse en un cliente en un futuro. No voy a hablar desde esa perspectiva, pero sí desde una perspectiva un poco más interesante que nos ayuda a decidirnos para crear contenidos o para no crearlos, para no perder tiempo y llegar hasta el número 7 y luego rendirnos. En un momento la respuesta. Antes contarles que me acompaña en la producción, montaje y publicación de este episodio, John Edison Montoya. La llegada de Internet a nuestras vidas se convirtió en una revolución maravillosa. Digo nuestras vidas, aquellos que ya tenemos más de 40 años. Bueno, yo tengo más de 50, de hecho. Recién acabo de cumplir los 56, para los que no saben, pero me considero un afortunado. Hay un conocido mío contemporáneo, más o menos de la misma edad mía, quien me dice que nosotros somos afortunados porque nos tocaron los dos mundos. Es decir, vivimos la experiencia de cada uno de los dos mundos desde la creación de medios. El mundo análogo y el mundo digital. Es decir, tuvimos en nuestras manos un periódico, lo leíamos todos los días y luego empezamos a consultar noticias por internet. Conocimos la radio terrestre, nos afiebramos escuchando radio en FM, en AM, incluso en onda corta. Pero luego conocimos también las emisoras online, los podcasts. Conocimos la televisión cuando no era nada en Colombia, por ejemplo, que apenas había 2 canales en blanco y negro. Luego la irrupción del cable y luego todas las plataformas de streaming. En fin, hemos vivido los dos mundos y los hemos entendido. Claro, me podrás decir ahora, no, yo tengo 22 años quizás y yo sé qué es la televisión normal y sé qué es la radio normal y conozco un periódico, perfecto. Pero no viviste el día a día con ese tipo de medios y no te diste cuenta qué era tener ese medio y después entender que había otro digital diferente que cambiaría todo. Ahí es donde está la gran diferencia. ahora de hecho hay un revival, se podrá decir en español, ¿cómo se nació en español? Se me fue la palabra. Como un redescubrimiento de todo lo vintage, de todo lo clásico. Mis hijas, por ejemplo, ahora quieren tener una cámara de rollo, de film. Una cámara con una película fotográfica de 35 milímetros. Que porque eso ahora es lo más cool, que la imagen pues da un grano especial, que quieren esa textura y esa sensación de la foto impresa. También hay mucha gente ahora con esa nostalgia por los tornamesas, los vinilos, incluso los cassettes. Yo no sabía que los cassettes estaban teniendo semejante importancia, incluso más que los vinilos. Entonces hay como un redescubrimiento de todo esto antiguo. Y me parece bien y me parece bonito que la gente se engome y adquiere una afición por estos objetos de consumo, de entretenimiento, de información, que son vintage y que apelan a la nostalgia. Pero el tema aquí es que sigo con mi punto, es nosotros somos de una generación que pudo apreciar esos dos mundos. Y cuando llegó el internet, a mí me parecía un milagro eso. La primera vez que yo descubrí internet, me parecía fascinante. Yo era información de otra parte, de otra página, en cuestión, no de nanosegundos, de algunos segundos porque el internet era más lento, pero encontrar, por ejemplo, navegando en internet en Estados Unidos cuando lo descubrí, ver las noticias del periódico de mi ciudad, saber los resultados del torneo de fútbol colombiano. Eso era una cosa impresionante. Luego aparecieron otra serie de desarrollos que, les confieso, me parecían sorprendentes en su momento. El correo electrónico, por ejemplo. You've got mail. Les confieso que yo duré al menos 2 años maravillado con que uno pudiera enviar un correo electrónico y le respondieran a uno. A mí eso me parecía impresionante. Pero ¿cómo es posible que yo escriba a otra persona al otro lado del mundo, me lea y me conteste? Es decir, el correo electrónico ya solo era una revolución absoluta. ¿Y qué decir lo que se vino después? El tema de los podcasts, de los videos. Hay algo que también me impresionaba a mí mucho. Una vez, yo me acuerdo que yo estaba viendo Twitter, estaba revisando Twitter, y en mi timeline salen los tweets de las personas que tú estás siguiendo y sale el tuyo ahí metido en la mitad del timeline. Y a mí no se me olvida algo que me dejó absolutamente sorprendido y fascinado. Y es que debajo de un tweet de Obama, de Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos,
my fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you.
Había un tweet de Santiago Ríos. Increíble. Es que en serio, pónganse a pensar. El espacio que tenía Barack Obama para su tweet era el mismo que tenía Santiago Ríos y el que tenía Pepito Pérez y Juan Diego Cardona y Frank Smith. O sea, todo el mundo tenía derecho a su propio tweet, a su espacio. Ya que tuvieras más o menos seguidores es otra cosa, pero digo, eras tan importante para Twitter como Barack Obama. En serio, al menos te daban las mismas herramientas para que te volvieras importante. ¿Qué decir luego de las redes sociales? Cuando empezó, por ejemplo, Facebook, era fascinante cómo personas que no veías hace tiempo o que las conociste en un momento de tu vida te escribieran y te dijeran, ve, ¿te acuerdas que yo era tu vecino en tal parte cuando viviste en esta ciudad? ¡Claro! ¡Pum! Conectado. Y encontrar amigos y conectarse con ellos y hablar con ellos. Es decir, toda esta evolución ha sido fantástica. Y bueno, la reciente, la de este año, que es todo el tema de inteligencia artificial. Algo que de verdad está cambiando las reglas de juego, no solo para la creación de contenidos, sino para los negocios, los empleos e incluso para el desarrollo como seres humanos. Hay unos planteamientos y unas preocupaciones filosóficas y existenciales muy fuertes ahora por parte de algunos pensadores. Por ejemplo, el de Yuval Noah Harari, el famoso autor de libros como De animales a dioses o Tendencias del siglo XXI, quien dice que la inteligencia artificial está hackeando nuestra forma de vida, que se está robando una de las cosas más importantes que tenemos nosotros, que es el lenguaje. La posibilidad no solamente de construir palabras, de construir mensajes, sino de darle significado a lo que decimos, a lo que entendemos, nos está robando esa posibilidad de interrelacionarnos. Yo creo que en parte tiene razón y hay que coger con pinzas todo lo de inteligencia artificial. A mí me llama la atención en algunos espacios digitales que hay gente que se autoproclama expertos en inteligencia artificial. ¡Qué risa! Es que es una tontería eso. O sea, no hay expertos en inteligencia artificial. Es algo que la gente está descubriendo y cada uno va decidiendo realmente cómo la va a usar, para qué le va a terminar sirviendo y cómo evitar que la inteligencia artificial termine menoscabando la manera en que vivimos. Bueno, el tema de la inteligencia artificial ya es otro tema que no es el objetivo principal de este episodio. Voy a tratar de retomar el rumbo porque me iba como perdiendo y emocionando con tanta cosa. El cuento es que con tantas herramientas que han aparecido en esta llamada era digital, ese breve recuento que les hice de algunos hitos importantes de la tecnología, todo eso tan descrestante, tan admirable, tan fascinante, ha provocado una explosión de contenidos de todo tipo. Desde contenidos digitales de negocio, hasta contenidos de entretenimiento, contenidos menos serios, contenidos reales, contenidos falsos. Y la Internet básicamente está soportada por contenidos. Y vemos ahora una explosión de contenidos y una oportunidad latente para que cualquier persona de cualquier condición se convierta en creador de contenidos. Cada día tenemos herramientas más poderosas, más inteligentes, para planear contenidos, estructurarlos, producirlos, editarlos, pulirlos, publicarlos, promocionarlos. Cada vez hay más herramientas. Entramos en una era en que cada persona o cada empresa, por pequeña, por grande que sea, tiene el potencial de convertirse en un outlet de contenidos, en una fábrica de contenidos. Y es aquí donde surge la pregunta central de este episodio. ¿Cuál es el objetivo de crear contenidos? Lo primero que diré es que, al igual que la tecnología, la creación de contenidos debería básicamente servir a las personas. Si los contenidos no le sirven a nadie, ¿para qué crear contenidos? Bueno, aquí quizás yo sea muy idealista, un soñador, porque ustedes obviamente tienen cientos de ejemplos en la cabeza de personas que están creando contenidos con otros fines. Se encuentra uno, por ejemplo, el típico creador de contenidos que únicamente le importa el like, cuánta gente está dando me gusta. Incluso si esto supone armar historias que no son ciertas y presentarlas como verdaderas. O si supone, por ejemplo, calumniar o injuriar a alguien para obtener los likes o hacer cosas que ni siquiera corresponden a la naturaleza de la persona. Bien sea porque no sabe ni de qué está hablando o porque está diciendo algo que no siente, que no lo representa. Pero como eso da like, entonces muchos creadores de contenido apelan a esto porque el like es lo más importante. Otra de las maneras de obtener muchos likes es a través de la crítica, de contenidos negativos, de criticar algo y hablar mal de algo, así sea con la verdad o sin la verdad. Pero cuando se critica, estamos esperando conectarnos con el enojo colectivo, con tanta gente inconforme, con tanta gente molesta, con tantas cosas, para que le digan a uno, tienes toda la razón, en forma de like. Yo creo que dos de los contenidos más virales que yo he hecho en mi vida han sido de cosas negativas, que ni siquiera tienen que ver con mi trabajo. No fueron mentiras ni mucho menos, pero sí estaba hablando mal de alguien. Con toda la razón, les digo la verdad. Por ejemplo, un contenido viral que tuve fue cuando me robaron un computador, un iPad y un aparato de grabación, una grabadora digital, en un centro comercial en Medellín. Me sacaron el maletín del carro y perdí un poco de dinero allí. Y el centro comercial se portó muy mal conmigo. O sea, no me querían reconocer el robo, no me atendían, no me mostraban las cámaras. Y yo, muy molesto, con nombre propio en redes sociales, hice un video contando todo lo que había pasado. Y tanto llamó la atención el contenido, que incluso cuando alguien entraba a Google y digitaba el nombre de ese centro comercial, el primer contenido que salía en Google fue el video que yo hice denunciando ese problema. Eso finalmente se terminó resolviendo y el centro comercial llegó a un arreglo conmigo y casi que me pagaron la totalidad del valor de las cosas que me robaron. Y hubo también un tweet que tuve. Yo no he sido muy de Twitter, no me gusta mucho porque hay un ambiente muy contaminado, hay una muy mala intención de la gente, hay una crítica permanente, hay una energía muy negativa en esa red social. Pero a veces entro y a veces participo. Y me acuerdo una vez una periodista muy famosa de este país, que yo no quiero, que no me gusta, no voy a decir quién es en este momento, pero ella tuvo un descache, una indelicadeza con un video que presentó. Y me acuerdo que esa misma empresa de medios que tienen emisora y canal de televisión y todo, un par de semanas atrás, antes del incidente con esta periodista, ya había echado de la empresa a un disc jockey de Medellín por otro error que cometió el disc jockey burlándose de alguien. Y yo me acuerdo que yo escribí un tuit que decía: si esta empresa es coherente, debería echar ya mismo a esta periodista, tal como lo hizo con el disc jockey de esta emisora hace 15 días. Lo puse de esa manera y yo me acuerdo que eso tuvo todo tipo de likes, de comentarios, de retweets. Fue algo absolutamente viral. Pero si se dan cuenta, así yo haya puesto una opinión respetuosa, así yo no haya ni injuriado ni calumniado a nadie, al final de cuentas será un contenido negativo. Es decir, si yo reviso la analítica de los contenidos más virales que he tenido, y si ese fuera mi criterio de lograr popularidad a través de contenidos, entonces yo debería seguir haciendo contenidos que critiquen a los demás, que critiquen alguna situación, que controviertan y que despierten ese tipo de reacciones masivas en likes o en comentarios para validar lo que yo estoy pensando. El tema es, ¿a dónde te lleva eso? ¿A dónde vas a poner tu mente, tu actitud, tu atención cuando te dedicas únicamente a buscar cosas malas para lograr esa viralidad? Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cuál es el objetivo de crear contenidos.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta: necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos. Y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de cuál es el objetivo de crear contenidos. En el episodio pasado les comentaba que estoy algo molesto y voy a repetirlo acá con un grupo de emprendedores al que me invitaron, porque resulta que 7 de cada 10 publicaciones es para atacar el gobierno colombiano de turno, es decir, el gobierno de Petro. Y yo la verdad también tengo mis diferencias y estoy, la verdad, creo que casi 100% en desacuerdo con lo que hace el gobierno de Colombia. Pero es un desgaste de verdad centrar la atención en todo lo que hace el gobierno, porque es que uno no va a lograr nada con eso. Estas personas de este grupo de emprendedores publican, no todos, pues obviamente, pero muchos de ellos hacen el mayor ruido posible y publican cada meme, cada columna de opinión, cada comentario sesgado muchas veces, a veces argumentado, pero todo es dándole madera al presidente. Y lo que siento es que están construyendo como la base para justificar después el mal desempeño de sus empresas o sus emprendimientos. Ya están construyendo la razón perfecta. Y como decía Henry Ford, Cuando uno cree que se puede, encuentra razones para eso. Y cuando cree que no se puede, también encuentra esas razones. Es decir, estas personas les irá mal y le van a echar la culpa, obviamente, a todo lo que está pasando en la política colombiana. O no les va a ir tan bien y van a decir, no, me hubiera ido mejor si este gobierno fuera diferente, si actuara diferente. Pero a la vez que estos contenidos negativos son una especie de sombrilla que están abriendo para cuando les vaya mal, ellos también se sienten como empoderados porque uno pone un contenido y otros 4 o 5 le responden, estamos totalmente de acuerdo. Sí, qué desastre de gobierno. Mi pregunta es, ¿cómo ayudan esos contenidos al grupo de emprendimiento? Absolutamente nada. Yo la verdad ya tengo demasiado claro que el gobierno no está haciendo las cosas bien, pero no necesito que me refrieguen y me restreguen eso todo el tiempo. Yo ya lo sé. En lugar de estar pensando en el próximo meme, en el próximo artículo que va en contra de Petro para publicarlo o para comentarlo, yo más bien pienso en cómo sacar esta empresa adelante. Mejor me concentro en las cosas que tengo que hacer correctas, en darle la vuelta a todo, en despertarme con alegría todos los días, a conseguir más clientes, a entregar trabajo, a presentar proyectos, a imaginarme nuevas formas de hacer mejor las cosas. No a quejarme. Ahí es donde está realmente el problema de los contenidos negativos, que hacen poner tu atención en un lugar donde no quieres estar. Porque cuando operas con esa actitud negativa, no te va bien. Es que atención, el tema de los contenidos negativos y sus efectos, obviamente negativos, que tienen en nuestras mentes, está absolutamente documentado incluso antes de esta fantástica era digital y de conectividad que tenemos. Muchos científicos recomendaban no ver noticieros de televisión, no consumir noticias para irse a dormir, porque te ibas a la cama con esa sensación maluca de que todo va peor. Te dejaban con esa sensación de preocupación constante, de desasosiego, y si dormías era porque estabas muy cansado. Pero tu cabeza en el subconsciente se quedaba trabajando con esa preocupación, con esa energía negativa que te dejaban los noticieros. Esa, entre otras, fue una de las razones para yo no seguir como una carrera de periodista. Aunque estudié comunicación social, yo les he manifestado que me considero un comunicador más que un periodista. Porque los periodistas lamentablemente se levantan todos los días buscando la noticia maluca, porque eso es lo que termina sosteniendo los medios. Y sostiene los medios porque las noticias que más mantienen la atención por parte de los consumidores de medios, ya bien sea tradicionales o sociales, son las noticias que tienen una carga de miedo, que te hacen preocupar. Y no crean, yo también he caído ahí. Hay ocasiones en que yo me siento como más concentrado o poniendo más la atención en ciertos temas o noticias que al final uno se va dando cuenta, hey, esto está mal. Esto me tiene molesto, me tiene perturbado, estoy leyendo mucho sobre esto o escuchando mucho sobre este tema que tiene una mala energía. Uno mismo se va evaluando. Claro, no somos inmunes a esas noticias negativas, pero tenemos que estar conscientes de que existen para no poner la atención en esos lugares. Y eso no solamente ocurre con los medios. Tenemos amigos, familiares que generan unos contenidos en forma de conversaciones, en forma de encuentros, que terminan siendo negativos. Yo tengo una persona muy cercana a mi familia que cada vez que la saludo es, ¿cómo estás? Bien, lo que se puede decir bien. Sí, luchando con un tono lastimero, como si todo fuera mal. Y uno ve la vida de esta persona y es una vida que es bien en términos generales, que tiene sus problemas, que tiene sus penas, sus dolores. Yo creo que todos los tenemos, pero que se enfocan en lo malo, en lo que no tienen, que ponen su atención en los temas que les terminan robando su energía y su bienestar. Hoy es lunes de Pascua después de Semana Santa. Les cuento, para los que no sabían y ya muchos quizás se han escuchado en otro episodio, yo soy católico, no me considero el más practicante, respeto mucho las creencias, las otras religiones, respeto al que se considere ateo y demás. Y la verdad no me gusta estar mucho como promulgando mi fe católica ni diciendo que en lo que yo creo es lo mejor que puede existir. No, cada uno tiene sus opiniones. pero comparto algo que me pareció bonito que le escuché ayer el padre en la misa de resurrección. Misa que a propósito ya nos acostumbramos a verla por YouTube después de la pandemia. Es decir, como se dan cuenta, soy católico, pero tampoco ferviente. No visité ningún monumento en esta Semana Santa como hacen algunos católicos, pero estuve en las misas de los domingos, en la de Ramos y en la de Resurrección. Y el padre dijo algo que me pareció muy bonito. Decía, el verdadero amor de Dios, y lo dijo literalmente con el ejemplo tradicional, es ver las cosas siempre desde el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Y me pareció súper simple y súper bonito y una explicación muy sencilla de cómo deberíamos ver la vida a pesar de los problemas que tenemos. Como les decía a ustedes, me podrán llamar idealista, altruista, soñador, pero yo sí creo que hay contenidos como el de la misa que asistí ayer que son mucho más positivos y que nos enriquecen más el espíritu. Es que de verdad uno se queda aterrado a veces con ciertos contenidos que todavía hacen carrera. Por ejemplo, si tú entras a la plataforma de Netflix en Colombia, que siempre te salen esas secciones de tendencias, de top 10, que poco hay que creerles, entre otras. Yo más bien le creo a la inteligencia colectiva de IMDb, Internet Movie Database, que te da como las calificaciones de las series y las películas. Le creo más a ese ranking, pero bueno, ese es otro tema para otro episodio. Lo que me impresiona de este top 10 de Colombia, tanto en lo más visto como en tendencias en Netflix, es que todavía sale Pablo Escobar. Todavía en el top 10 sigue Pablo Escobar, pero por Dios, pero esta es una serie de hace más de 10 años. ¿Cómo sigue siendo tan popular? ¿Cómo la gente sigue consumiendo algo tan nocivo, tan negativo para la historia de Colombia? Es que aquí el punto no es de desconocer la historia. Sí, es un capítulo muy doloroso de la historia colombiana, hay que conocerlo, pero ¿cómo las personas siguen manteniendo su atención en el problema, en lo negativo? ¿Ustedes creen que las personas que están viendo esta serie de Pablo la están viendo como, uy, voy a ver esto para no repetir la historia, porque quiero ser consciente de los errores que ha cometido nuestra nación? No, lo están viendo es porque tienen una sensación morbosa por entender cómo actuaba el crimen, porque hay una serie de situaciones que les activa no sé qué parte del cerebro y les produce cierto placer ese tipo de contenidos. Ahora bien, hay otro tipo de creadores de contenidos que de verdad me dejan aterrado y es esta mentira permanente. A veces mentiras livianas, a veces mentiras súper explícitas, a veces mentiras acomodadas. Y aquí debo volver a mencionar los medios de comunicación, que a propósito, ya había hecho un episodio sobre estas mentiras o estos titulares con verdades a medias de los medios de comunicación que invitan al clic, porque las métricas de ellos es que mucha gente haga clic, que mucha gente se quede en la noticia. Entonces, por ejemplo, Fútbol Red es un portal de mentiras permanentes y de verdades a medias o titulares engañosos, y le hacen un escándalo a todo. El ejemplo más reciente, un titular que decía, el técnico del Tolima trató con groserías e insultó a un periodista deportivo en Ibagué. Y yo vuelvo y caigo con los titulares de esta gente y entro a ver de qué se trata. Sí, porque el técnico del Tolima ha tenido su historial de ser medio grosero a ratos y un poco enojado. No, lo que pasa es que el técnico dejó el micrófono abierto después de una rueda de prensa, dijo.
¿Se puede hablar o no? ¿Sí? ¿Y cómo lo maté o no? Yo nunca he sido mal informado. ¿Y cómo lo maté o no?
Hombre, lo maté es una expresión que yo no voy a decir que sea la más agradable, pero tampoco es malo decir lo maté. Es que ese lo maté es figurado. Es una metáfora. Es para decir, lo dejé callado, lo dejé sin palabras, le gané este duelo verbal de conversación. No le dijo nada malo. Y a veces lo maté también es, lo maté con la mirada, porque fue una mirada para hacerle saber, por ejemplo, mi enfado, mi molestia, o hacerle saber a esta persona que me encantaba, por ejemplo. Si estoy tratando de enamorar a alguien, lo maté, la maté. Pero no, esa era la grosería y la insultada. Eso fue lo que dijo Fútbol Red. Noticias inventadas, titulares amañados. Y claro, El periodista ofendido publicó esto como si fuera, pues, la falta de respeto total. Porque es que los periodistas también son víctimas, ¿no? Y cuando creen que están agrediendo sus derechos a la libre expresión, pues ponen este grito en el cielo y se victimizan y pintan todo negativo, siguiendo en la línea de la conversación que tenemos en esta edición. Que aquí me estoy acordando también hablando de cómo los medios informativos tratan de mantener la atención. Uno se queda impresionado con la cantidad de noticias viejas que está publicando, por ejemplo, el periódico El Tiempo en su portal. Hay noticias de hace un año, dos años, tres años, que hablan de una masacre, de una tragedia, simplemente con el objetivo de mantener cautivos a sus lectores. Eso no tiene ninguna intención ni educativa, ni informativa, ni histórica. Es simplemente con el objetivo de que la gente se quede más en sus dominios digitales. Y hablando de mentiras, a mí me deja realmente impresionado es cómo hay gente dedicada a inventarse contenidos que no son verdad, a crear situaciones absurdas. En estos días hubo una donde registraron cómo supuestamente un agente de tránsito persiguió a un tipo porque el tipo no se dejaba hacer el comparendo o no se dejaba poner la infracción, la multa. Entonces el conductor, para evitar esta infracción, salió corriendo, se subió a un puente y se tiró al río para que no le hicieran la infracción. Y resulta que el agente de tránsito, el supuesto agente de tránsito, también se montó al puente y se tiró al río y salió nadando detrás del infractor. Era mentira al final de cuentas. Comprobaron que era mentira. Y así, hay mucha gente organizando historias que no son ciertas para capturar likes. O incluso personas que se inventan comunicados de la alcaldía de una ciudad para despistar a la gente. ¿Con qué fin? En serio, pues cosas tan básicas como hoy el pico y placa, que es una medida de tránsito que hay en nuestra ciudad para evitar que algunos vehículos automotores rueden a ciertas horas o ciertos días, y eso lo organizan por el número de placa. Gente que se inventa el comunicado de la alcaldía con la información incorrecta, como para hacerle daño a quien recibe la información a través de WhatsApp, por ejemplo, o por una red social. Hombre, uno cómo tiene el tiempo y sobre todo la mala actitud de inventarse un contenido para hacerle daño a otro, para despistarlo. ¿Con qué fin? Es que yo incluso hasta entiendo al que es ladrón. Pues, o sea, el ladrón pues trabaja en eso y se inventa una página web falsa y un correo electrónico falso para tratar de sacar datos. Al menos tiene un objetivo, que no es el mejor, por supuesto, que no estoy de acuerdo. Pero crea ese contenido falso para montar su ardid, su patraña, para robar. Pero ¿cómo hay gente que inventa contenidos falsos que no tienen ningún objetivo, ni siquiera criminal? Es que es ser muy desocupados en la vida, de verdad. Y este apelar a mentiras, a lo negativo, a la polémica, a la victimización, también es causado por una presión social de que todo el mundo tiene que hacer contenidos, lo cual no es cierto. Yo sí creo firmemente que una persona, si quiere construir su presencia digital, su marca personal o su marca empresarial, tiene que crear contenidos de alguna forma, tiene que tener una presencia con contenidos de valor. Pero no todo el mundo tiene la obligación de hacer contenidos. Ahí es donde está la presión social incorrecta, creo yo, indebida. Yo conozco muchas personas con cierta edad, muy cercanas, que no hacen contenidos para nada y su vida camina muy bien. Trabajan en lo que tienen que trabajar, les va bien, son felices, tienen sus problemas, tratan de solucionarlos, pero su vida transcurre de lo más normal y alcanzan sueños y metas y tienen familias y todo lo que ustedes quieran. Pero su vida no es más ni menos por dejar de hacer contenidos. Aquí la conclusión entonces es, ¿para qué vas a hacer contenidos? ¿Cuál es el objetivo de hacer contenidos? ¿Servirán para informar, para educar, para entretener? Pero sobre todo, al final de cuentas, ¿hará mejor la vida de los demás? Aquí estoy concluyendo ya este episodio, pero me estoy acordando de una frase muy bonita que vi en una cartelera en el colegio de mis hijas, cuando estaban en el colegio, hace unos 10 años, y me encantó. Más o menos decía algo así: antes de publicar algo en redes sociales, piensa, ¿esto le va a servir a alguien? ¿Esto va a ofender a alguien? ¿Es verdad lo que vas a decir? ¿Puedes sostenerlo en la cara de alguien? Eran como 4 o 5 preguntas claves y yo creo que todos deberíamos hacernos esas preguntas antes de publicar algo. si le va a servir a alguien, si es verdad, si no voy a ofender a alguien y si lo puedo sostener en la cara cuando me toque compartirlo y comentarlo de forma personal. No esconderme en una red social, no esconderme en el anonimato que permiten las redes sociales, que eso es lo peor de las redes sociales, que aparezcan cuentas falsas, anónimos, seudónimos y demás. Qué bueno sería que existiera una red social totalmente verificada, que la gente para publicar contenido tenga que enviar su documento de identidad, su cédula, su tarjeta de identidad de cualquier país. Y así sabríamos que quien escribe ahí es una persona real que lo puede sostener al fin de cuentas, no un robot. Eso sería maravilloso, en serio. Así que, ¿para qué estás creando contenidos? ¿Estás mejorando la vida de las personas? ¿Estás mejorando la vida de tus clientes, de tu comunidad, de la sociedad? Para eso es que debemos crear contenidos. Si crees que este cuento, si esta reflexión te sirvió, te gustó, por favor compártela con tus amigos, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo. Si me encontraste por azar, por esas veleidades y cosas raras del algoritmo, por favor asegúrate de seguirnos porque semanalmente publicamos información, ideas bien valiosas sobre comunicación efectiva. Síguenos en tu directorio preferido de podcast. Estamos en todos. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.